Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este martes 4 de febrero, una jornada en la que nos dice lo del tiempo. Se presenta primaveral, después de que ayer en algún punto de la comunidad alcanzáramos incluso los 22 grados. Hoy rondaremos los 20 y habrá que esperar a mañana para que las temperaturas bajen algo, es decir, sensación primaveral en esta jornada. El anticiclón nos va a seguir acompañando en este día y también en los próximos, aunque, como les digo, bajarán un poco las temperaturas, pero hoy esa máxima de 20 grados en todo lo alto, incluso un poco más en algunos puntos de la comunidad. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 8 grados en Madrid capital y 7 grados en la zona sur y bancos de niebla, ¿eh? Ténganlo en cuenta si tiene que conducir a esta hora de la mañana o tiene previsto hacerlo en los próximos minutos. Hay bancos de niebla en algunos puntos de la comunidad de Madrid, por ejemplo aquí en el alrededor de nuestros estudios en Pozuelo de Alarcón, la ciudad de la imagen, estamos bajo la niebla. Ténganlo en cuenta. Y tengan en cuenta que ayer se vivió una de esas jornadas informativamente muy intensas. Lo vivimos ayer aquí en la radio, en Onda Madrid. Bien, es cierto que por la mañana la noticia fue la presencia de un dron que algún irresponsable estuvo pilotando, por supuesto a distancia, en el espacio aéreo de Barajas, lo que obligó a cerrar el aeropuerto y desviar 26 vuelos a otros aeropuertos cercanos. Se busca al individuo autor de este vuelo de un dron por el aeropuerto de Barajas. Está la Guardia Civil en ello, pero ya saben que es un delito contra la seguridad y que no se pueden volar drones sin permiso, y menos en una zona como es el aeropuerto de Madrid-Barajas. Así comenzaba la jornada en Barajas, que luego por la tarde se complicaba todavía más por un percance de un vuelo de la compañía aérea Air Canada con 128 pasajeros a bordo y 5 tripulantes con destino a Toronto, el Madrid-Toronto, que tenía que regresar o tenía que terminar su viaje más pronto de lo previsto, porque nada más despegar el piloto detectó un problema en una de las ruedas y que alguna de las piezas del tren de aterrizaje habían entrado en el motor izquierdo. A partir de ahí pues se iniciaron los protocolos que están así previstos. Como estábamos contando ayer durante toda la tarde en Onda Madrid, en una emisión especial de la programación de nuestra radio, contándoles minuto a minuto lo que estaba ocurriendo, el avión tuvo que estar durante 4 horas sobrevolando Madrid y las provincias de Toledo y de Cuenca, dando vueltas durante 4 horas para quitar peso, es decir, quemar combustible y poder aterrizar con menos peso. Y hasta las 7:06 de la tarde no aterrizó. Había despegado a las 3:05, pues imagínense, dando vueltas al centro de la península para quitar peso. Fueron muchos los madrileños los que pudieron ver desde distintos puntos de Madrid el sobrevuelo inicial. Voló muy bajo el avión al principio, en esa salida que hizo de lo que es la Comunidad de Madrid para buscar otro espacio en las cercanías de la Comunidad de Madrid, por la zona de Cuenca de Toledo. Incluso un F-18 voló en paralelo durante unos minutos para inspeccionar los desperfectos que había sufrido el aparato e informar al piloto, tomar imágenes de lo que le había ocurrido al avión, al Boeing 767. Hubo quien pensó al principio, dice, bueno, si está el F-18 al lado es que está ocurriendo aquí algo muy grave, o va a ocurrir algo muy grave. Fue a echar una mano, a dar más información para poder analizar lo que estaba ocurriendo y tomar la decisión. Pues como les digo, a las 7:07 de la tarde, por ser preciso, el vuelo de Air Canada aterrizaba sin problemas en la pista de Barajas, sin que se registrara ningún tipo de percance. Se activaron todos los protocolos de emergencia, todos los servicios públicos estuvieron pendientes de lo que necesitara ese avión y, por supuesto, la pericia y profesionalidad de la tripulación a bordo pues se evitó cualquier problema y se aplicaron todos los protocolos previstos en este caso y respondieron los servicios públicos, como destacaba el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que en esta ocasión acudió al aeropuerto a otra hora distinta y a otra misión.
Tenemos que estar muy orgullosos de la capacidad de respuesta. Afortunadamente casi ha sido un simulacro, no ha hecho falta más, pero ha habido un importante despliegue de los recursos, de los efectivos y también una importante coordinación entre las administraciones. Hemos puesto en marcha inmediatamente la investigación, la Comisión de Accidentes, de Investigación de Accidentes ha puesto en marcha en cuanto ha podido recoger muestras. Las muestras que ha dejado la pista ya están en posesión de la Comisión de Investigación de Accidentes y ya ha abierto el expediente oportuno.
Pues sin más novedad, salvo por supuesto las horas de tensión que sobre todo vivieron los familiares en el aeropuerto de Barajas, porque dentro del avión, por las imágenes que hemos visto y los mensajes que mandaban algunos de los pasajeros, había más tranquilidad. También, por cierto, por la información que iba suministrando con precisión y eficacia el comandante de ese vuelo, al que hay que felicitar por su trabajo, así como toda la tripulación que mantuvo la calma durante las 4 horas largas de sobrevuelo del centro de España para poder volver al aeropuerto de Barajas. Por lo demás, hablando de España, 14ª legislatura en el Congreso con los Reyes y sus hijas, pudimos ver a todos los miembros del gobierno del Banco Azul, aplaudieron los ministros de Podemos, no así los diputados de Podemos, se repartieron el papel unos y otros. Discurso del rey, les trasladó el rey el mensaje de la convivencia y la concordia.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece.
Ovación de 4 minutos al rey, más larga la ovación que la última vez, en el año 2016, cuando fue inaugurada la legislatura después de la formación de la investidura de Rajoy, la formación de gobierno. 4 minutos de ovación. Antes, un discurso de la presidenta del Congreso, Michelle Batet, que finalizaba la presidenta con un viva el rey.
Esas críticas contribuyen a su fortaleza, basada ante todo en su condición integradora y de patrimonio común a toda la sociedad y a las fuerzas políticas, contribuyendo así a evitar el peligro de su apropiación partidista y excluyente.
Defensa que hizo la presidenta del Congreso de la monarquía parlamentaria. Así transcurrió este acto con la ausencia de los diputados independentistas que están contra la monarquía, contra la Constitución y contra el sistema que les ampara. Muchos de ellos, o casi todos, han votado sí o se han abstenido a la investidura de Pedro Sánchez, pero no participaron en ese acto de la apertura de la legislatura ni los de Juntos por Cataluña, ni Esquerra Republicana, ni Extrema Izquierda CUP, ni el Partido Legatario de Tabildu, ni el Bloque Nacionalista Gallego. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, justificaba así la ausencia, si es que se puede justificar.
La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica, heredera del franquismo, que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías y a nuestros pueblos.
Es una enmienda a la totalidad a lo ocurrido en 1978 y debe tener una magnífica información Rufián para hablar de la mayoría de esas sociedades de esas partes de España, para decir que rechazan la Constitución de 1978. Debe tener datos que no manejamos los demás. Así estamos empezando a contar a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en esta jornada de martes. Otras noticias con David Herráez y Ángeles Martín. José Luis Trapero, pieza fundamental del 1 de octubre.
Así lo considera Daniel Baena, teniente coronel de la Guardia Civil y máximo responsable de la investigación. A preguntas de la Fiscalía, Baena define a Trapero como pieza fundamental para garantizar el buen fin del referéndum.
El Poder Judicial exime a la juez del caso ERE por los retrasos.
El Servicio de Inspección del Poder Judicial rechaza las acusaciones de anticorrupción que denunció a María Núñez por parálisis, desatención y retrasos injustificados. Considera que los retrasos no se deben a la inacción o falta de actividad procesal de la juez.
España marca un nuevo récord de turistas en 2019.
Al recibir 83,7 millones de turistas internacionales, un 1,1% más que en 2018, a pesar de la caída de los principales mercados emisores como Reino Unido, Alemania o Francia. Es el 7º año consecutivo en el que España bate su propio límite.
Se mantienen las protestas de los agricultores.
A pesar del compromiso del gobierno de reformar la ley de cadena alimentaria, debatir la venta a pérdidas y de analizar las consecuencias de la subida del salario mínimo en el sector, sector.
El juez sostiene que el BBVA contrató a Villarejo, al excomisario, por más de 10 millones de euros.
El magistrado Manuel García Castellón ve indicios de que la entidad financiera atentó contra los derechos fundamentales al contratar al excomisario para labores de espionaje que se realizaron a cambio de elevadas sumas de dinero.
Igor el Ruso, condenado a 21 años de cárcel.
La Audiencia Provincial de Teruel considera a Norbert Fer culpable de dos delitos de tentativa de homicidio y uno de tenencia ilícita de armas por los hechos ocurridos en Teruel en diciembre del año 2017.
El niño operado por el doctor Cavadas murió en un avión por una hemorragia masiva al atragantarse.
El menor de 10 años falleció el pasado sábado, sufrió un atragantamiento con golpes de tos intensa en el viaje de regreso a Casablanca. El cirujano valenciano afirma que era una complicación no predecible y que ha repasado, dice, al milímetro cada detalle del tratamiento.
426 fallecidos y más de 20.000 contagiados por el coronavirus.
Es el último balance de las autoridades chinas, que critican las restricciones impuestas por Estados Unidos al impedir la entrada a las personas que hayan visitado China en los 14 días anteriores. Considera que la medida es inapropiada y causante de histeria.
Se retrasan los resultados de las elecciones primarias demócratas en Iowa.
Arranca el proceso electoral que llevará a elegir al rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo noviembre. Sin un claro favorito, el senador Bernie Sanders y el exvicepresidente Joe Biden están al frente de las encuestas.
Deportes, nueva jornada de la Euroliga de baloncesto.
Con el Real Madrid-Baskonia a partir de las 9 de la noche en directo en Onda Madrid. El conjunto de Pablo Laso intenta a romper la racha negativa que le ha llevado a perder el liderato de la ACB y caer al cuarto puesto en la Euroliga.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora poco a poco va despertando la circulación con los accesos a la capital por ahora completamente despejados. No hay tampoco condicionantes meteorológicos en toda la Comunidad de Madrid. Así que martes apacible.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid. A esta hora, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La jornada de tensión que ha vivido el aeropuerto de Barajas este lunes terminaba a las 7 de la tarde, cuando el vuelo AC-837 de Air Canada, con destino a Toronto, conseguía realizar un aterrizaje perfecto, pese a tener dañado uno de los 10 neumáticos que forman parte de su tren de aterrizaje. Atrás quedaban 5 horas de vuelo en círculo para desalojar combustible y la incertidumbre que vivían los pasajeros y sus familiares que aguardaban en tierra el desenlace. La crónica es de Gloria Risco.
El avión de Air Canada con destino Toronto despegaba del aeropuerto de Barajas pasadas las 2:30 de la tarde. Minutos después, el piloto informaba al pasaje de que la aeronave tiene problemas técnicos que le obligan a regresar.
Vamos a volver a Madrid para aterrizar, porque como saben tuvimos un pequeño problema con una de las ruedas del avión en el despegue. Entonces, como estamos muy pesados en cuestión de combustible, nos tenemos que deshacer un poco de combustible antes de poder aterrizar.
Durante más de 4 horas sobrevuela el espacio aéreo madrileño y también el de Castilla-La Mancha. Llama la atención que la aeronave vuele a baja altura.
Estaba oyendo un ruido como muy a motor, muy cercano, y me he asomado a la ventana y he visto sobrevolar un avión que era clarísimamente un avión comercial a una altura bajísima que me ha sorprendido porque no se suele ver.
Mientras, en Barajas se prepara todo el operativo de seguridad, con 6 dotaciones de bomberos, 10 del SUMA y 10 de Cruz Roja. A las 7:07 de la tarde, el avión toma tierra. Todo transcurre sin incidentes. Dentro, los pasajeros aplauden. Dentro del aeropuerto aguardan los familiares. También tiene lugar un gabinete de crisis para analizar el incidente. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, destaca la perfecta coordinación entre administraciones y felicita al piloto por su destreza.
Pues celebrar la pericia, en este caso del piloto, de la tripulación. También pues acompañar el sentimiento que hayan podido tener los pasajeros, porque es fácil ponernos en su lugar y la inquietud que hayan podido tener.
El ministerio ha puesto en marcha una comisión de investigación de accidentes para aclarar todo lo ocurrido.
Bueno, esa es la película temporal de lo ocurrido ayer en Barajas, aunque no fue lo único que pasó. Mientras tanto, la Guardia Civil sigue investigando la identidad de la persona o personas que ayer provocaron el cierre del espacio aéreo de Barajas durante 2 horas al hacer volar un dron en las cercanías del aeropuerto. Hay varios identificados, aunque nadie ha sido detenido por el momento, Loli Jurado.
La Guardia Civil mantiene el dispositivo de búsqueda del piloto del dron que obligaba a cerrar el tráfico aéreo durante casi 2 horas en el aeropuerto de Barajas. De momento, ya ha realizado varias identificaciones de personas que se encontraban en zonas próximas al aeródromo. Los identificados se encontraban cerca de Barajas, en la localidad de Paracuellos del Jarama, y ahora se investiga si están implicados en ese incidente. Los responsables pueden ser sancionados con multas de hasta 225.000 euros. La normativa al respecto es clara. David Madroño, coordinador de pilotos de drones del sindicato SEPLA.
No se puede volar cerca de un aeropuerto, principalmente a menos de 8 kilómetros, y además hay que respetar los espacios aéreos, con lo cual nadie puede decir es que estoy en Madrid en el Parque del Retiro y estoy a más de 8 kilómetros solo por el hecho de ser espacio aéreo controlado. Pues no se puede volar en Madrid ningún tipo de dron sin autorización.
Fuera del espacio aéreo controlado podemos volar un dron de uso recreativo siempre que sea de día, en buenas condiciones meteorológicas y sin perderlo de vista. Si pesa menos de 250 gramos, pueden volar en ciudad y sobre aglomeraciones de personas a menos de 20 metros de altura.
Más cosas. Hoy celebramos el Día Mundial contra el Cáncer y la Comunidad de Madrid intensifica la lucha contra esa enfermedad. Lo hace creando una red oncológica a semejanza de la red de trasplantes que asegura al enfermo que será atendido por el médico especialista de su patología concreta, Begoña Alarcón.
Se trata de un nuevo modelo de organización en la atención y los cuidados de los 32.000 pacientes con cáncer en la comunidad. Una red oncológica integrada por los 7 hospitales de alta complejidad en la región: La Paz, el Ramón y Cajal, 12 de octubre, Gregorio Marañón, La Princesa, Clínico San Carlos y el Puerta de Hierro. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Lo que va a conseguir al final de estos 5 años de trabajo conjunto entre 7 grandes hospitales es que en todos haya un hospital de referencia, el mejor, en cada dolencia, de manera que los pacientes estén todavía en mejores manos.
Una nueva estructura unificada de recursos humanos y materiales para el tratamiento del cáncer, tomando como modelo la Organización Nacional de Trasplantes. El objetivo es que cada hospital se especialice en un tipo de tumor, explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Y lo que se va a hacer es, digamos, llegar a ese grado de superespecialización en el tratamiento de estas patologías dentro y actuar toda la Comunidad de Madrid como si fuese, bueno, como lo que es, como un área única, y donde el paciente, según ese grado de complejidad, va a acudir al mejor profesional, el que más sabe en determinados tipos de tumores, ¿no?
La nueva red oncológica se desarrollará en los próximos 5 años, se entrará en funcionamiento antes del verano con los cánceres de mama, pulmón y colon, los más frecuentes.
Seguimos hablando de sanidad porque el sindicato de enfermería SATSE denuncia la preocupante situación de las urgencias del Hospital del Sureste en Arganda. Asegura que no hay casi espacio para atender a más usuarios y las plantas del centro están por encima de su capacidad. El Hospital del Sureste dispone de 132 camas, pero tiene ahora 156 usuarios ingresados. Pilar Guarda es delegada de SATSE en ese centro.
Faltan camas, falta espacio físico en el hospital. Necesitamos que la ampliación se haga ya. Claro, dada esta situación, el personal de enfermería pues está saturado, claro, porque muchísimos pacientes no dejan de venir, las camas están dobladas arriba en hospitalización y entonces eso supone una sobrecarga para todos nosotros.
Esta situación afecta a varios hospitales madrileños, excepto al Gómez Ulla, donde ha bajado la asistencia a urgencias a lo largo de este fin de semana debido probablemente a que en ese hospital están ingresados los españoles evacuados de Wuhan. Y la Comunidad de Madrid, por primera vez en su historia, ha abierto un procedimiento para retirar por un grave incumplimiento la concesión de la gestión de 3 residencias de tercera edad. La decisión afecta a la empresa Aralia y a sus centros de Vallecas, Aravaca y Leganés. Un cuarto centro, el de La Ventilla, no se ve afectado. José Frutos.
La Consejería de Políticas Sociales ha iniciado los trámites para retirar a la empresa Aralia la concesión de la explotación de las residencias provincias del ensanche de Vallecas, Peñuelas en Aravaca y Parque de los Frailes de Leganés. El motivo es la subcontratación de enfermeros durante las vacaciones de Navidad, algo prohibido en las condiciones de adjudicación, un proceso de resolución que se produce después de que los centros hayan acumulado quejas durante los últimos años por otros motivos. Alberto Reyero, consejero.
Todas esas quejas somos conocedores, lo somos conocedores ahora y lo era conocedor antes cuando estaba en la oposición, y eso ha tenido como consecuencia diferentes penalidades económicas, pero no se había producido una situación como esta, que es que han incumplido algo que expresamente prohíben los pliegos de contratación.
La empresa tiene 10 días para presentar alegaciones a este proceso de resolución de contrato.
El Grupo Socialista en la Asamblea ha mostrado su alarma por esta y otras situaciones en las residencias. Ha pedido al consejero la sustitución de la normativa de adjudicación ante el cúmulo de problemas en los centros, según la diputada Purificación Causapié.
Encontramos problemas, y los hemos encontrado todo el tiempo, de falta de personal, de insuficiente atención, por lo tanto, de mala alimentación, de mala atención en la medicación.
Nos vamos a la Asamblea, donde su mesa vuelve a abortar una iniciativa de Vox. El órgano rector del Parlamento Regional no ha admitido tramitar la propuesta de esta formación para instar al Gobierno central a que recurra el reconocimiento de Carles Puigdemont y de Antoni Comín como europarlamentarios. José Frutos.
La propuesta de Vox se iniciaba con una exposición de motivos en la que se acusaba al presidente del Parlamento Europeo de abuso, arbitrariedad y violación de la legalidad. Es el motivo por el que la mesa de la Asamblea, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, rechazaba tramitar la iniciativa que pretendía impulsar un recurso contra el reconocimiento de Carles Puigdemont y Antoni Comín como europarlamentarios. Vox se ha mostrado muy irritado, especialmente con el PP, por la decisión. Así se expresaba anoche Ana Cuartero, portavoz adjunta del grupo, en el enfoque de Onda Madrid.
PP, Ciudadanos y el Partido Socialista están en el pacto del tricentrito, el pacto de los que no quieren enfrentarse con Pedro Sánchez.
Y Alfonso Serrano, el portavoz popular, quitaba hierro al asunto.
Y la mesa constantemente está tirando para atrás iniciativas de Ciudadanos, del Partido Popular, de Más Madrid, de Podemos, del PSOE y también de Vox. O sea, no creo yo que esto tenga mayor trascendencia. Estas cosas se arreglan haciendo bien las cosas.
Es la segunda vez en una semana que la mesa rechaza tramitar iniciativas de Vox.
Además, Vox insiste en ligar el PIN parental a su apoyo a los presupuestos. Asegura desconocer el contenido de la resolución que regula el proceso de admisión para el próximo curso, en el que se deberá informar a los padres de lo que ofrecen los centros antes de que comience el plazo de admisión. Begoña Alarcón.
Lo tienen ya por escrito. Los colegios e institutos deberán publicar en su web y antes del proceso de admisión, el proyecto educativo, el reglamento interno, las normas de convivencia y los programas educativos complementarios y extraescolares. Los padres dispondrán así de toda la información para elegir, apunta el consejero Enrique Osorio.
De esta manera, los padres conocerán la situación del centro en el curso actual a través de la programación general anual, en el curso anterior mediante la memoria y en los cursos futuros mediante la indicación del carácter habitual o no de las actividades.
El Gobierno regional cumple con la medida que la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció en el debate de investidura. No hay cambios respecto a lo que ya existía, solo que se adelanta al periodo previo a la matriculación, según Díaz Ayuso.
Se llama libertad, es simplemente la libertad de las familias para ver las cosas que vamos a dar a sus hijos. Y eso ya estaba inventado, pero ahora lo que vamos a hacer es adelantarlo al principio de curso.
Vox dice que no sabe nada de esta medida e insisten en que el PIN parental es una condición para apoyar los presupuestos. Los partidos de la izquierda creen que el gobierno regional solo busca contentar a Vox.
Madrid vuelve a batir récord en materia de turismo. Nuestra región recibió el año pasado a 7.600.000 turistas, un 7% más que en 2018. Paloma Nolasco.
Más turistas, medio millón y más gasto. Cifras que para la consejera de Turismo y Cultura, Marta Rivera de la Cruz, baten récords.
1.368 euros por turista frente a los 1.102 de media nacional. Los turistas que nos visitan gastan al día 269 euros.
Se trata de un turismo que la consejera define de calidad, desestacionalizado, sostenible, pero por el que hay que seguir trabajando.
Tenemos que apostar por un turista interesado en nuestros atractivos culturales, en un turista comprometido con la sostenibilidad, con el respeto a nuestra ciudad y a nuestra comunidad, y con un turista que aprenda y que quiera moverse por nuestra región. Madrid es mucho más que la Almendra Central. Y tenemos también que apostar por el turismo interior, por invitar a los madrileños a que conozcan mejor la comunidad en la que viven, que tiene mucho que ofrecerles.
Son turistas atraídos por acontecimientos culturales, deportivos, de compras y congresos. Por países destacan los asiáticos, chinos y japoneses principalmente. Suben los mexicanos de entre los latinoamericanos, que ya representan casi el 23% de los turistas extranjeros, y entre los que comienzan a despuntar los norteamericanos.
Evitar el mercado negro con las plazas de aparcamiento para residentes. Ese es el objetivo que se ha marcado el ayuntamiento para terminar con el uso fraudulento que se está haciendo tras detectar que se están subarrendando a precios superiores para hacer negocio. El ayuntamiento anuncia ya inspección. Ángel García.
Hay más de 10.500 peticiones de plazas en aparcamientos de residente esperando en lista de espera. Sin embargo, en muchos de ellos los vecinos denuncian operaciones fraudulentas de realquiler. Y el alcalde José Luis Martínez Almeida anuncia que están dispuestos a poner fin a este mercado negro.
Bueno, lo que queremos es acabar con el fraude que se está produciendo de determinados residentes que en las plazas de aparcamiento las están subarrendando y por tanto es un incumplimiento de la normativa. Y en este sentido el ayuntamiento tenemos la obligación de perseguir todos los fraudes que se produzcan.
De momento el área de movilidad del ayuntamiento va a poner en marcha una campaña de información e inspección para constatar con pruebas las denuncias. Por un lado se pedirá a los aparcamientos una relación de las matrículas autorizadas para poder comprobar si se trata de los titulares y si cumplen los requisitos, y se avisará a los usuarios de las inspecciones. Si se comprueba la irregularidad, se abrirá expediente sancionador que puede acabar con la pérdida de la plaza y una multa de hasta 100.000 euros.
Vamos a la prensa, nos vamos a quedar en las informaciones relativas a Madrid. Pablo López.
Y arrancamos con el diario ABC. 5 horas de angustia con aterrizaje forzoso en Barajas. Un avión con 128 pasajeros a bordo sobrevoló averiado por la rotura de un neumático y problemas en el motor izquierdo durante una jornada caótica. También destaca una entrevista a parte de los familiares que esperaban el aterrizaje del avión. Lo pasamos peor en tierra. Soportaron 5 horas de tensión hasta que el vuelo AC-837 de Air Canada tomó tierra. En el mundo, Vox veta la alternativa al PIN parental. Monasterio considera insuficiente la opción de que los centros informen sobre su programación y su diario durante la matriculación. Y también Madrid revoluciona la atención al enfermo de cáncer. Cada paciente será tratado por el médico con mayor experiencia en ese campo. En el diario El País, primeras horas en clase sin área. El colegio El Porvenir tuvo que improvisar un protocolo para atender a los compañeros de la niña de 3 años muerta el viernes atropellada por una moto. También destaca que un gobierno de coalición congelado por las tensiones internas. El Ejecutivo de Ayuso solo ha enviado un proyecto de ley a la Asamblea en 5 meses frente a los 8 de Cifuentes. Y en La Razón, pánico en el AC-387. Ha sido terrorífico, pero lo logramos. Tras más de 4 horas dando vueltas en círculo sobre Madrid, el avión de Air Canada tomó tierra sin una rueda y sin un motor.
Solamente oír tu voz. David Otero se rinde homenaje aprovechando el vigésimo aniversario del Canto del Loco. En breve va a lanzar temas suyos regrabados por otros artistas. Ángeles Martín.
Lanza y actualiza una foto en blanco y negro con Willy Bárcenas de Taburete, uno de los temas más importantes de su etapa en el Canto del Loco, que ahora presenta con un videoclip. Hoy vamos a contar con David Otero aquí en Buenos Días Madrid. Será a partir del mediodía.
Así, yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es él.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¡Que se entere Madrid!
Escucho Onda Madrid porque me entretiene por la mañana. Además, eso es una emisora que da noticias de la Comunidad de Madrid.
Porque me informa y me divierte.
Porque es la radio de mi ciudad.
Porque me entretiene.
Porque me encanta cómo informan.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora tenemos que pedir mucha precaución en la zona sur de la Comunidad de Madrid por la niebla. En la A42, la carretera de Toledo, desde Illescas, muy intensa la circulación, tráfico lento por esa reducción de la visibilidad que está provocando la niebla. También encontramos ya la A4 bastante complicada en Valdemoro, Pinto y zona de Butarque, en la A5 en Alcorcón y también en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Vallecas y Vicálvaro en sentido norte, sentido 2.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de martes 4 de febrero, un día que hemos comenzado con bancos de niebla en algunos puntos de Madrid, como nos decían desde la Dirección General de Tráfico. Téngalo en cuenta si va a conducir o está en ello. Aquí, por ejemplo, en alrededor de nuestros estudios en Pozuelo de Alarcón, la ciudad de la imagen, se nota ahí mucho la niebla desde hace por lo menos un par de horas. Una jornada en la que se esperan temperaturas de nuevo más altas de lo que sería normal por estas fechas. Si ayer se alcanzaron los 22, hoy pues estaremos en los 20, temperaturas primaverales. A esta hora tenemos ya 5 en la sierra, 8 en Madrid capital, 7 grados en la zona sur. Mañana las temperaturas comienzan a bajar un poquito. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, buenos días Madrid. Estamos comenzando el martes 4 de febrero, después de unas horas de mucha tensión en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que vivió ayer una de esas jornadas intensas y complicadas, tal vez de las más intensas y complicadas de los últimos meses. Y empezó por la mañana, con la presencia de un dron que obligaba a cerrar durante 2 horas el espacio aéreo de Barajas y desviar al menos 26 vuelos a otros aeropuertos cercanos. La Guardia Civil ha realizado varias identificaciones de personas que se encontraban en Paracuellos del Jarama, pero no se ha producido ninguna detención para saber quién estaba pilotando ese dron que interrumpió el espacio aéreo de Barajas. Los responsables del vuelo de ese dron que entró en el espacio aéreo de Barajas pueden ser sancionados con multa de hasta 225.000 euros. El peligro para la seguridad es evidente, el que causaron o causó el individuo que estuvo pilotando ese dron de manera irresponsable e imprudente en el espacio aéreo de Barajas. Si pretendía hacer una gracia, no tuvo ninguna, sin duda. Después, por la tarde, un vuelo de Air Canada con 120 pasajeros a bordo y 5 tripulantes con destino a Toronto tuvo que dar la vuelta. Tuvo que avisar que no tenía más remedio que volver a aterrizar, porque nada más despegar detectó el piloto un problema en una rueda, un reventón en una de las ruedas delanteras, y que algunas piezas del tren de aterrizaje habían entrado en el motor izquierdo, con lo cual no había más remedio que dar la vuelta. Como les empezamos a contar aquí en Onda Madrid, desde que se conoció la noticia en una edición especial de Madrid Directo, el avión tuvo que estar durante 4 horas, despegó a eso de las 3 de la tarde y aterrizaría a las 7 y 7 minutos, pues durante algo más de 4 horas sobrevolando el espacio aéreo de la Comunidad de Madrid, de provincias como Toledo y Cuenca, dando vueltas para gastar el combustible. Pues una cuestión de peso, tiene que bajar con menos peso y aligerar la carga eliminando combustible.
pues fueron muchos los madrileños que en distintas calles de Madrid, barrios de Madrid, pudieron apreciar el vuelo de este avión, que una vez que dio la vuelta, camino de otros puntos del centro de la península, pues sobrevoló lo que fue la ciudad de Madrid y se vio bastante cerca, porque iba a una altura apreciable desde el suelo, como para ver bastante bien el avión. Fueron muchos los madrileños los que pudieron verlo desde distintos puntos, como les digo, debido a que llegó a sobrevolar la capital bastante bajo. Incluso otra de las noticias que se produjeron en esas cuatro horas fue que un F-18 del Ejército del Aire voló en paralelo para inspeccionar los desperfectos que había sufrido el aparato e informar al piloto, así como a los servicios de emergencia, de los daños exactos que tenía el avión en su tren de aterrizaje. A las 7 y 7 minutos el vuelo de Air Canada aterrizaba sin problemas en la pista de Barajas. En una de las pistas, no hubo heridos. Se activaron todos los protocolos de emergencia a disposición del aeropuerto de Madrid-Barajas. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, regresaba ayer, con otra misión, ayer al aeropuerto de Barajas.
Tenemos que estar muy orgullosos de la capacidad de respuesta. Afortunadamente casi ha sido un simulacro, no ha hecho falta más, pero ha habido un importante despliegue de los recursos, de los efectivos y también una importante coordinación entre las administraciones. Hemos puesto en marcha inmediatamente la investigación, la Comisión de Accidentes, de Investigación de Accidentes ha puesto en marcha. En cuanto ha podido recoger muestras, las muestras que ha dejado la pista ya están en posesión de la Comisión de Investigación de Accidentes y ya ha abierto el expediente oportuno.
Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barajas con final feliz y con todos los servicios de emergencia desplegados por si acaso en el aeropuerto de Madrid. Por lo demás, la jornada nos deja la apertura oficial de la legislatura en el Congreso, la 14ª, presidida por los Reyes y sus hijas. Todo el gobierno en pleno, los grupos parlamentarios, la ausencia de los que están contra la Constitución y contra la monarquía constitucional y parlamentaria, especialmente los independentistas, que han sido claves en el desbloqueo de la investidura y han puesto precio al apoyo de Sánchez, lo iremos viendo a lo largo de la legislatura, que se ausentaron. El rey dejó este mensaje recordando el origen de la democracia del 78, la convivencia y la concordia.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece.
La presidenta del Congreso, previamente a las palabras del rey, hizo un llamamiento a afrontar la legislatura con diálogo y respeto, voluntad de consenso, aprovechó su discurso para elogiar el papel de la monarquía parlamentaria.
Esas críticas contribuyen a su fortaleza, basada ante todo en su condición integradora y de patrimonio común a toda la sociedad y a las fuerzas políticas, contribuyendo así a evitar el peligro de su apropiación partidista y excluyente.
Los diputados y senadores de los partidos independentistas, nacionalistas, separatistas, Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana, la extrema izquierda catalana CUP, el partido legatario de ETA Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego, todos ellos, salvo Juntos por Cataluña, o votaron sí o se abstuvieron en la investidura de Sánchez, no participaron en la apertura de esta legislatura, a pesar de ser miembros del Congreso y del Senado, y de estar amparados por este sistema constitucional que les permite, por ejemplo, estar en el Congreso e insultar al rey, que es lo que han hecho habitualmente y hacen, llamándole franquista, injuriando el papel de la monarquía en la democracia española del 78. El portavoz de los que injurian al rey es, en este caso, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián.
La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica, heredera del franquismo, que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías y a nuestros pueblos.
Partidos separatistas que buscan una involución para que haya diferencias entre los ciudadanos y que no todos seamos iguales, porque hay una superioridad por parte de algunos en esas comunidades autónomas o regiones españolas, como Cataluña, el País Vasco y Galicia, que se consideran superiores al resto de los españoles. Por cierto, que anoche el líder del Partido Popular, Pablo Casado, anunció que precisamente el PP va a denunciar al presidente Aníbal Quintorra por usurpación de funciones, unos días antes de que Sánchez se reúna con Torra en Barcelona. Casado, por cierto, insiste en la suma con Ciudadanos, en el objetivo de converger en las próximas elecciones generales. Cara a las autonómicas de Cataluña, País Vasco, también, aunque no en Galicia, donde considera que el voto del centro-derecha está agrupado en torno al Partido Popular.
Los partidos que se han fragmentado puedan converger en una misma plataforma en las próximas elecciones generales. Tanto Alfonso como Alejandro Fernández como Alberto Núñez Feijóo tienen toda nuestra confianza y además, no hay que olvidar, son los presidentes de los partidos a nivel autonómico.
En el País Vasco, en Cataluña y en Galicia, esa fue la confirmación oficial por parte de Casado a la decisión que hay por ambas partes de que sean los candidatos si el PP se presenta, por supuesto, con listas en solitario. Otras noticias hasta ahora con David Cerráez y Ángeles Martín. José Luis Trapero, pieza fundamental del 1 de octubre.
Así lo considera Daniel Baena, teniente coronel de la Guardia Civil y máximo responsable de la investigación. A preguntas de la Fiscalía, Baena define a Trapero como pieza fundamental para garantizar el buen fin del referéndum.
El Poder Judicial exime a la juez del caso ERE por los retrasos.
El Servicio de Inspección del Poder Judicial rechaza las acusaciones de anticorrupción que denunció a María Núñez por parálisis, desatención y retrasos injustificados. Considera que los retrasos no se deben a la inacción o falta de actividad procesal de la juez.
España marca un nuevo récord de turistas en 2019.
Al recibir 83,7 millones de turistas internacionales, un 1,1% más que en 2018, a pesar de la caída de los principales mercados emisores como Reino Unido, Alemania o Francia. Es el séptimo año consecutivo en el que España bate su propio límite.
Se mantienen las protestas de los agricultores.
A pesar del compromiso del gobierno de reformar la ley de cadena alimentaria, debatir la venta a pérdidas y analizar las consecuencias de la subida del salario mínimo en el sector.
El juez sostiene que el BBVA contrató a Villarejo por 10,2 millones de euros.
El magistrado Manuel García Castellón ve indicios de que la entidad financiera atentó contra los derechos fundamentales al contratar al excomisario para labores de espionaje que se realizaron a cambio de elevadas sumas de dinero.
El niño operado por el doctor Cavadas murió por una hemorragia masiva al atragantarse.
El menor de 10 años fallecido el sábado sufrió un atragantamiento con golpes de tos intensa en el viaje de regreso a Casablanca. El cirujano valenciano afirma que era una complicación no predecible y que ha repasado al milímetro cada detalle del tratamiento.
Deportes, nueva jornada de la Euroliga de baloncesto.
Con el Real Madrid-Baskonia a partir de las 9 en directo aquí en Onda Madrid, el conjunto de Pablo Laso intentará romper la racha negativa que le ha llevado a perder el liderato de la ACB y caer al cuarto puesto en la Euroliga.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con una reunión, Juan Pablo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acude hoy al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado por el ministro Salvador Illa, para analizar junto a las comunidades autónomas la situación del coronavirus y reforzar, lo jurado, las medidas de coordinación.
Illa ya avanzó el pasado sábado en rueda de prensa que iba a convocar una reunión con los consejeros del ramo para abordar de forma monográfica el coronavirus. Y después de que se confirmara el primer positivo en España, el de un ciudadano alemán que se encontraba de vacaciones en la isla canaria de La Gomera y que se infectó en su país. Por su parte, la veintena de repatriados de la localidad china de Wuhan, el epicentro del coronavirus, que desde el viernes se encuentra en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid para pasar la cuarentena, continúa sin presentar síntomas.
Hoy, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer.
Y como en otras ocasiones, hay programadas multitud de actividades para concienciar sobre la enfermedad, su prevención y la necesidad de investigar para seguir avanzando. La Asociación Española contra el Cáncer, a las 11:30 de esta mañana en Callao, llevará a cabo la acción Llámalo Cáncer, que pretende eliminar los tabúes de una enfermedad que tiene nombre propio. Todo comenzará con el descubrimiento de una escultura ubicada en la plaza con la palabra cáncer y que estará oculta bajo una tela en la que se pueden leer las palabras con las que habitualmente se alude a la enfermedad con tal de no nombrarla. Simultáneamente se realiza realizarán actos similares en varios pueblos de la región y también en los hospitales de La Paz y el 12 de octubre.
Y este martes hablaremos también de deporte porque el Ayuntamiento de Madrid celebra esta tarde la segunda gala de mujeres deportistas.
En esta segunda edición se reconocerán los méritos deportivos del Club Deportivo Tacón, de la karateca Sandra Sánchez Jaime, así como el palmarés de la Selección Española Femenina de Baloncesto. Las entidades galardonadas en esta edición de los premios son la Fundación Alas Trefemo, que recibirá el reconocimiento por su trayectoria en la integración y el fomento del deporte femenino, y Telemadrid, por su apuesta decidida por el deporte femenino, además del reconocimiento especial a título póstumo a la esquiadora Blanca Fernández Ochoa.
Y a esta hora de la mañana, 6:43, estamos pendientes también, como cada día, de la agenda en los pueblos y ciudades de la región.
Y la primera parada del día la hacemos hoy en el oeste, que esta mañana acoge la reunión del Consejo de Gobierno, María Martínez de Mora.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside esta mañana la reunión del Consejo de Gobierno en Pozuelo del Arcón, en la sede del Ayuntamiento. Y en Móstoles arrancan las obras de mejora y acondicionamiento en el barrio de la Carcavilla. Los trabajos consistirán en la remodelación y en la ampliación de las aceras que unen esta calle con el Parque Bosa.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
Arranca el segundo Congreso Nacional de Archivos y Documentos Electrónicos que se celebrará entre hoy y mañana en Leganés y que reunirá en la ciudad a más de medio millar de especialistas del sector que desempeñan su trabajo en más de 200 instituciones españolas. También en Leganés, el Grupo AMAS, en colaboración con AXA y el Ayuntamiento, llevarán a cabo hoy una actividad en la que se colocarán los nidos en árboles para pájaros insectívoros, también hoteles de insectos y refugios de murciélagos que han construido los propios usuarios del taller de jardinería del Centro Ocupacional Municipal. Y además comienza la cuenta atrás para el Carnaval 2020 y para garantizarse el éxito de participación, el Ayuntamiento de Valdemoro ha abierto el periodo de inscripción en el concurso de disfraces que otorgará premios tanto en categorías de grupos como individual, pareja o trío. Una vez hecho, los concursantes deberán acudir el día 19 o el 20 de febrero a recoger los dorsales a la oficina de la Universidad Popular de Valdemoro.
Siguiente parada hoy en el norte, corresponsal Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes presenta esta mañana su nueva temporada cultural correspondiente al primer semestre de 2020 en un acto que se va a celebrar a las 11:30 en el Teatro Municipal y en el que actuará el músico Curro García, que cierra este año el ciclo de los Viernes de la Tradición. Por otro lado, en Alcobendas reabre sus puertas la versión más sostenible del histórico Parque de Asturias Cantabria, una zona verde y de ocio que cuenta con 7.420 metros cuadrados y que ha aumentado su carácter medioambiental. Para ello cuenta con nuevos caminos, zonas ajardinadas, áreas de ejercicio y espacios infantiles accesibles para toda la ciudadanía. Y por último, en Paracuellos de Jarama comienza a funcionar una nueva línea nocturna de autobús, la N204, que une diversos puntos de la localidad con la capital. Lo hace desde medianoche y hasta las 5 de la madrugada con diferentes frecuencias según el día de la semana.
Agenda del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En Ajalbir, este año no se va a organizar la tradicional Feria Taurina. La razón, la limitación de presupuesto según el Ayuntamiento. Y en Torrejón de Ardoz se van a señalizar los pasos de peatones de zonas escolares con pictogramas inclusivos. Además, también sabremos los horarios de los nuevos autobuses nocturnos que han comenzado a funcionar en Meco, Villalbilla, Ajalbir y Daganzo.
Y la última parada del día hoy en la Sierra Elvira de Luis.
Este viernes el Club de Lectura de Hoyo de Manzanares espera la visita del Premio Nacional de Literatura Luis Landero. Será a las 5:30 en el Centro de Cultura. Torrelodones presenta la cuarta edición de su Festival de Música Antigua, que se celebrará los días 6, 7, 13 y 14 del próximo mes de marzo. Se trata de un evento que consta de 4 conciertos en los que se podrán escuchar diferentes conjuntos especializados en la música antigua. Y la Biblioteca Pedro Antonio de Alarcón, en San Lorenzo del Escorial, cuenta con 2 nuevos centros de interés dedicados a los cómics y a la educación. 100 libros forman la Madre Padreteca, donde se han recogido en una estantería todos aquellos libros que pueden facilitar la tarea educativa a los padres, y más de 300 ejemplares forman la Comicteca, con cómics para adultos y las últimas novedades en este género.
Y vamos ya con nuestra segunda revista de prensa del día, es la que dedicamos Pablo López a las primeras páginas.
Y arrancamos con el diario ABC, que recoge las palabras del rey Felipe VI en la apertura solemne de la legislatura. España no puede ser de unos contra otros. Destaca también que el rey ovacionado en el Congreso mientras los aliados independentistas de Sánchez se ausentaban en señal de protesta. En la 2 de ABC, el juez cree que Villarejo violó derechos fundamentales en encargos de BBVA. El comisario facturó más de 10 millones de euros al banco en trabajos ilícitos. En el diario El Mundo, el rey pide lealtad mientras los socios de Sánchez le insultan. Felipe VI reivindica la fortaleza de las instituciones y reclama concordia y generosidad. También destaca la tensión en Barajas, hora y media de cierre por un dron y un aterrizaje forzoso. En el diario El País, el rey ante el Congreso, España no puede ser de unos contra otros. Felipe VI apela a los partidos a recobrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y alcanzar acuerdos. Además, China sufre el mayor desplome de sus bolsas en 5 años por el coronavirus. Pekín acusa a Estados Unidos de alentar el miedo entre señales de freno en la economía. Y en el diario La Razón, la agenda del rey merma con el gobierno de coalición. Los reyes han tenido hasta 6 actos menos que en enero del año pasado. Desde el plantón de Irene Montero a Doña Leticia no ha habido encuentros. Y también titulan Milagro en Barajas. Aterriza de emergencia un avión de Air Canada que volaba sin rueda y sin un motor.
Las 6:49.
Onda Madrid, Deportes.
Hablamos de un modesto equipo madrileño con un presupuesto de 56 millones de euros que se codea con los dos grandes de nuestra liga. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Getafe está de dulce y completa los mejores números en la historia del club en primera división. El conjunto que dirige el técnico Bordalás suma 39 puntos en 22 partidos, superando así su mayor registro en primera que consiguiera la pasada temporada con 32 puntos en 22 jornadas. Anoche pasó por los micrófonos de Onda Madrid en el partido de las 9 el delantero madrileño y natural de Tres Cantos, Jaime Mata, quien desea que Bordalás continúe mucho tiempo al frente del banquillo azulón y que el Getafe no se convierta en un equipo trampolín para nadie.
Creo que al final, si queremos hacer como yo, como madrileño y como orgulloso de pertenecer al Getafe, si queremos hacer que el Getafe no sea un club trampolín, sino que siga creciendo con todas las oportunidades que tiene para hacerlo, creo que también es importante que una persona tan importante para este club como es el entrenador se mantenga, siga creyendo en este proyecto, que sea también atractivo para los jugadores y para que el Getafe siga creciendo.
Mientras en el Real Madrid ha vuelto a hablar Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, y ha reconocido que el galés está muy a gusto y acomodado en Madrid y asegura que más allá de buscar una salida el próximo verano, Bale está pensando en cumplir su contrato.
Gareth está muy feliz. Vamos a ser realistas. La mayoría de clubes no juegan en su liga, económicamente me refiero. Tiene 2 años más de contrato. Tiene una mujer, 3 hijos y está acomodado en Madrid. Está muy bien decir voy a renunciar a ese dinero e ir a jugar a otro sitio, pero no se trata únicamente de dinero. Es su vida, su estilo de vida y su tiempo. A él le gusta su vida y que sus hijos estén creciendo en Madrid, en España.
Mientras, la afición se prepara para el regreso de su estrella Eden Hazard, quien desde la semana pasada entrena con el grupo y podría reaparecer este jueves en la Copa del Rey contra la Real Sociedad. El belga no juega desde el pasado 26 de noviembre de 2019, cuando se lesionó en un partido contra el Paris Saint-Germain. Lesionado también está Álvaro Morata, que se perderá los próximos partidos con el Atlético de Madrid al sufrir una lesión muscular en la pierna derecha. Preocupa el estado físico del jugador, puesto que en 15 días el conjunto rojiblanco recibe en la Liga de Campeones al equipo más en forma de la Premier, el Liverpool. Y en Leganés son muy optimistas de cara a la permanencia del equipo en Primera División. La victoria el pasado fin de semana ante la Real Sociedad y los números del equipo desde la llegada de Javier Aguirre han sido argumentos suficientes para creer en la salvación. Chema Indias, director deportivo del equipo pepinero, pasó ayer por los micrófonos del partido de la una y valoró la llegada de Aguirre al banquillo.
Es una persona muy especial, una persona que es un poco el padre de todos y que le tienen un cariño. Y de hecho, yo lo comparo, sinceramente te digo, ahí en México, como si fuera nuestro Luis Aragonés, ¿no? Una persona que la verdad que vas por los campos de fútbol, jugadores rivales, presidentes, entrenadores de otros equipos, le tienen un cariño muy especial y es una persona muy agradecida, ¿no? Y para nosotros, sinceramente, ha sido una suerte que haya caído con nosotros esta temporada en un momento tan complicado, ¿no?
Fuera de nuestras fronteras, el delantero francés Kylian Mbappé se enfadó el pasado sábado cuando fue sustituido por su técnico Tuchel, quien aclaró la polémica y más allá de alimentar el rumor de un nuevo paso para buscar su salida del club parisino, aseguró que es algo que pasa en todos los equipos.
Soy el entrenador,
El entrenador soy yo. Alguien tiene que decidir quién sale y quién entra, y ese soy yo. Kylian es muy listo, sabe perfectamente lo que hace. No le gusta ser sustituido. No conozco a ningún jugador que le guste. No es una imagen bonita, pero no somos el único club en el que pasa esto.
Fuera del fútbol, en baloncesto, hoy tenemos Euroliga. El Real Madrid se medirá esta noche al Baskonia a partir de las 9 de la noche en la 23ª jornada. El equipo llega sin bajas al partido y los 16 jugadores de la plantilla estarán disponibles para Pablo Laso. El técnico vitoriano se mostró el domingo muy enfadado con su equipo tras perder ante el Juventud, pero ayer aseguró en los micrófonos de Carlos Sánchez Blas que ya se le había pasado el cabreo.
Para nosotros es una muy buena lección de que tú no ganas con la camiseta. O te pones y respetas al rival, o lo que estás haciendo es no respetarte tú. No se puede decir nada positivo de mi equipo porque he tenido la sensación que desde el principio no íbamos al partido.
Sí, se me ha pasado. Intento que se me pasen rápido, sí.
Pero públicamente, Pablo, no es habitual verte tan caliente. Nos dejaste a todos un poco sorprendidos.
Sí, ayer estaba cabreado, sí. Pero bueno, luego se me pasa. Pero sí, está cabreado.
El encuentro esta noche a las 9 lo podrán seguir en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Vamos ya con la agenda cultural y de ocio, la de María José Francisco.
Cuarta entrega del Circo de los Horrores en el espectáculo Apocalipsis en Ifema, una ópera rock que fusiona el teatro musical y el circo, con acrobacias, motos, bailarines, monologuistas, lanzacuchillos, una estética muy Mad Max esta vez para desmarcarse del terror y acercarnos a los problemas medioambientales. Para su director y creador, Suso Silva, es el más impactante.
Se presenta un mundo apocalíptico devastado por las enfermedades, la guerra y el cambio climático. Bueno, no es un show solamente, también intenta ser, tener un puntito de concienciación acerca de qué está pasando en el planeta.
Madrid en formato de acuarela, sus lugares más conocidos y los menos también. Rincones coloridos, atmósferas, olores, de la capital a otros parajes como Aranjuez, Toledo, Ávila, Segovia o La Granja. Ilustraciones y pequeños textos con curiosidades recogidas en el libro Madrid y alrededores en acuarelas, del pintor gaditano aquí afincado Joaquín González Dorao.
Mi objetivo en este libro ha sido un poco dar una idea de lo que es Madrid desde el punto de vista de alguien que viene de fuera. Es como una especie de cuaderno de viaje que yo hubiera hecho siendo turista en Madrid, hubiera venido, hubiera visto los sitios principales, los hubiera dibujado y los hubiera plasmado de la forma en que lo he hecho en el libro.
Cuidado, están vivos y sueltos es la exposición que aún podemos ver en el Museo ABC con la que revivir cuentos clásicos de la infancia. Una reinvención del Mago de Oz de Benjamin Lacombe, la curiosa interpretación gráfica de las aventuras de Pinocho de Justin Brax, una delicada pulgarcita o el maravilloso mundo de Nils Holgersson convertido en un estallido de color. Todo de artistas que forman parte de la colección Clásicos Ilustrados. El jueves comienzan unas jornadas de iniciación al coleccionismo de arte contemporáneo organizado por la Fundación de Amigos del Museo Reina Sofía, dirigida a profesionales y aficionados que estén pensando iniciar una colección, desde cómo acertar en el argumento, darle un contenido social o mecenazgo y tipos de fiscalidad. Son madrileños, pero hacen música americana. Elder Shaker ofrecen esta noche un concierto benéfico en la Sala Galileo. Lo harán acompañados de grandes amigos con el objetivo de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Javier es su vocalista.
Hacemos un concierto benéfico para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Y en este concierto tenemos la suerte de que nos acompañarán grandes músicos que además son amigos nuestros, como Anaheim, Anout, Los Lebowski, Salto, Juan Celada, Lubac, Los Track Dogs, Virginia Maestro y Gaby y Willy Planas. Las entradas podéis haceros con ellas en WeGo. Everybody run, and I just wanna burn forever.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.